les voy a invitar a ir a Mateo, capítulo 6, verso 31 al 34. Es un mensaje temático. Y seguimos con nuestra serie Simplificar. Si usted ve los iconos, los símbolos ahí, ya hemos tenido dos temas. Uno sobre el descanso, el sabbat. ¿Cuántos ya disfrutaron un descanso sin culpabilidad? Levante su mano. Faltan muchos. Donde usted se olvide de todo y diga, este es el descanso que Dios me dio y le doy gracias a Él, ¿verdad? Porque Él es el que estableció el día de descanso. Dos, Pastor Víctor habló sobre el tiempo. Ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo. Porque si administramos bien nuestro tiempo, vamos a lograr sacarnos ese día de descanso y no usarlo para pues hacer el trabajo que no hicimos en el tiempo normal. Pero hoy vamos a hablar acerca de simplificar tus finanzas y posesiones. ¿Por qué? Porque una de las excusas que muchos de nosotros ponemos para no tomar un buen día de descanso o para no administrar correctamente el tiempo es que me falta el dinero. ¿Cómo quiere usted, pastor, que yo tome un día de descanso si tengo muchas deudas, si tengo muchos pagos por hacer? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo simplificar tus finanzas y tus posesiones. Es decir, simplificar es ir de lo mucho a lo poco. Es de lo complicado, del caos al orden. Establecer un orden en mis finanzas. Y aquí va a surgir la palabra mayordomía o administración, que es lo que nos va a ayudar a simplificar nuestras finanzas. Pero déjeme contarle esta historia. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos un curso de finanzas familiares. Posiblemente más adelante lo vayamos a ofrecer otra vez. Y el doctor Larry Burkett es uno de los escritores de este curso que nos encantó y nos ayudó bastante. El doctor Andrés Panasiuk tradujo mucho del material. Y déjeme contarle una de esas historias muy motivantes que él escribe en su material de finanzas familiares. Dice que había un agricultor en el estado de Indiana que tenía un campo, una finca, vaya. Y un día este hombre puso un letrero grande afuera de su finca que decía, regalo esta finca a la persona que se sienta realmente satisfecha con lo que tiene. Obviamente los vecinos pasaban y miraban el letrero y decían, ¿será verdad? Y pasaban y miraban, y se me atreveré a ir a pedirla, pues hasta que uno se aventó. Fue y le tocó la puerta al dueño de la finca, él muy seguro de ser la persona que merecía la finca, dijo, mire vecino, ¿sabe qué? Pues creo que soy la persona que usted está buscando según el anuncio. Yo soy la persona más satisfecha de la tierra con todo lo que tengo. Así que le vengo a pedir su finca. El hombre lo miró, un tanto pensativo, lo observó. ¿Por qué usted considera que es la persona más satisfecha? Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios, en los negocios. Tengo dinero, tengo pues una familia, me siento muy bien conmigo mismo. Todo está bien, siento que no me falta nada, soy la persona que merece la finca. Bueno, dijo, ¿sabe qué? No le voy a dar mi finca. Desilusionado el hombre, ¿pero por qué? Porque si usted realmente estaría satisfecho y verdaderamente satisfecho con todo lo que tiene, pues no me vendría a pedir mi finca, ¿verdad? Suena chistoso, pero la verdad, la insatisfacción, hermanos, es un problema que nos puede llevar a vivir endeudados, a tener constantemente deudas y problemas financieros que repercuten en mi paz. Pierdo mi paz, pierdo mi tranquilidad, pierdo la armonía de mi matrimonio con mi familia y aún con otras personas cuando estoy oprimido por problemas financieros. Así que La insatisfacción es un problema que debemos tratar y la palabra de Dios nos ayuda con esto, porque la insatisfacción también nos puede llevar a actitudes de codicia y de avaricia. Nunca estoy satisfecho con lo que tengo, siempre un poquito más, un poquito nada más, ¿verdad? ¿Y cómo el Señor nos ayuda a tratar con ese problema? Para que podamos vivir contentos con lo que tenemos y disfrutar un día de descanso o unas vacaciones. Cuando decimos vacaciones, todo el mundo piensa, yo no tengo dinero para vacaciones. Mire, a veces no se necesita mucho dinero, sino ser creativo para tomar tiempo fuera de toda actividad, descansar con la familia, simplemente tener el deseo. Pero vamos entonces a entrar a la palabra y la primera cosa, voy a hablar cinco acciones que podemos tomar para simplificar nuestras finanzas y posesiones. La primera es confiar en Dios, hermanos. Vamos a leer Mateo 6, 31 al 34, que es el pasaje, el primer pasaje que vamos a estudiar. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en cuanto a confiar en Dios. Dice así: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús, ¿verdad? Él estaba enseñando a sus discípulos a tener tranquilidad, a confiar en Dios. Ahora, ¿es válido trabajar y esforzarnos para obtener el sustento diario, las necesidades básicas? Claro que sí. Es válido. Dios nos dio la capacidad de trabajar, nos dio habilidades, talentos, y Él, aunque es nuestro proveedor, nos usa para traer lo que se requiere en casa. Lo que no es correcto y lo que Dios reprueba en su palabra es afanarnos, el afán. Esta es la palabra que quiero que entienda, y ahí la tiene una pequeña definición. El afán es el deseo intenso y ferviente respecto de algo o de alguien. Cuando nos afanamos pensando que no vamos a tener que comer. Hagamos lo que debemos hacer, pero confiemos que Dios es proveedor. ¿Cuántos lo creen? Dios es proveedor. Amén. Así que tengamos cuidado de decir, ay, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Habrá algo para ponerme dentro de un mes? ¿Tendré algún vestido? Bueno, yo sé que las hermanas abren su closet y le dicen al esposo, pues ya no tengo que ponerme, y aunque el closet está lleno de vestidos, pero ya sabemos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que no tengo algo nuevo que estrenar. Y también sabemos que el hombre dice, yo tampoco tengo que ponerme, pero es porque toda la ropa está ahí amontonada y sucia. Entendamos entonces que no debemos angustiarnos, hermanos, porque tenemos un Dios que es proveedor. Y eso es lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos. Sin embargo, Él nos da más palabra para poder nosotros vencer el estrés que produce la preocupación de ¿habrá mañana? ¿Tendré para comer mañana? Y ahí en el versículo 33 dice, esa es la clave, tómela muy en cuenta, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ahí. Es un principio. Si usted lo cree, le va a funcionar. Si usted no lo cree, usted va a seguir viviendo en problemas financieros. Busca a Dios de todo corazón. Busca vivir en la justicia de Dios. Dios se encarga de tus necesidades. Amén. Así que Jesús fue claro. Ahora, logramos confiar más en Dios, cuando reconocemos, escuche bien esto, reconocemos que Él es dueño de todas las cosas y lo que nosotros tenemos, en realidad Él nos lo ha prestado. Usted no es dueño de nada aquí en la tierra, yo tampoco. Todo es de Dios. Y debemos usarlo para Dios. Así que nuestra confianza en Dios se basa en lo que su palabra dice. ¿Cuándo logramos confiar en Dios? Cuando aprendemos lo que su palabra dice y confiamos en lo que su palabra dice, la aplicamos y podemos descansar, vivir en paz, teniendo poco o teniendo mucho, pero vivir en la paz que produce la confianza en Dios. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Usted cree esta palabra, hermano? David lo creyó, y en su oración él afirma lo que él cree. Cuando usted ore, ore basado en la palabra de Dios. Usted está confirmando lo que usted ha creído. Y déjeme decirle lo que dice aquí, Deuteronomio 8:18. Dios es el que nos da la capacidad para obtener la provisión diaria. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios nos da la capacidad. No somos nosotros mismos, no son nuestras habilidades, es que Dios te creó y Él te va a sustentar. Y mientras más te acuerdes de Él, mientras más acudas a Él, Dios va a estar al tanto de tus necesidades. Te lo garantizo porque le creo a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? Amén. Así que hermanos, somos simplemente mayordomos, administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tu casa, tu carro, aún tus hijos le pertenecen a Dios. Adminístralos sabiamente. Él espera que seamos buenos mayordomos de nuestras finanzas y posesiones. Vamos al punto o a la acción número 2 que debemos tomar. Debemos estar contentos. Vaya a 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 al 10. ¿Contentos en qué manera? Contentos con lo que tenemos, con lo que hasta aquí Dios nos ha dado. Esté contento. Mire lo que dice aquí la palabra. 1 Timoteo 6, verso 6 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Son palabras del apóstol Pablo enseñando a su discípulo. Estemos contentos, teniendo sustento y abrigo. Él dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí me detengo en la palabra contentamiento. ¿Qué significa? Algunos dirán, tú eres muy conformista. Yo no, yo siempre quiero más. ¿Será el concepto claro? Mire, contentamiento, le doy una definición. En el original griego significa suficiencia. Quiere decir, en la idea que tenían los griegos en esta palabra, una persona que no se inmutaba por las circunstancias externas, es decir, alguien que considera tener lo suficiente para ser feliz. Eso significa contentamiento. Alguien que considera tener lo suficiente para ser feliz. Y le hago la pregunta, ¿está usted feliz con lo que hasta este momento tiene? Porque hay gente que se siente miserable por no tener el carro del modelo que quiere o el más nuevo. Mire, es bueno que podamos tener un auto, la casa, ropa, lo que necesitamos. Pero que no nos haga infeliz el hecho de no tener lo que otros tienen. Es ahí donde incurrimos en la falta de contentamiento, en el afán y la ansiedad. Así que la palabra de Dios es sabia. Y lamentablemente mucha gente no lo entiende así, y puedo decir millones en este país no lo entienden así, no saben lo que significa contentamiento. ¿Usted vio la euforia esa Powerball manía que surgió hace unos días atrás aquí en los Estados Unidos, nunca había visto un fenómeno así. Siempre ha habido asuntos del ráscale y gana, y todo el mundo ahí está ahí tirando papelitos, y tirando papelitos verdes también. Pero yo vi en todos los canales de televisión una euforia, hasta los reporteros, artistas, todos habían comprado su boleto de lotería. Mire, le voy a leer la promoción que alguien escribió en torno a esto. Dice, la última locura que invade Estados Unidos no es el Black Friday, ni una nueva secuela de Star Wars, ni tampoco un disparate salido de la boca de Donald Trump. No. La última locura es una auténtica fiebre del oro por el billete verde, la lotería Powerball, que acumuló ya 1.500 millones de dólares. Filas enormes en los expendios de boletos de lotería. Jóvenes, y me imagino que hasta los niños se emocionaron porque ellos solamente ven lo que hacen los adultos. Todo el mundo quería comprar su billete de lotería. ¿Y sabe cuántas probabilidades tenía de ganar alguien el premio mayor? 292 millones de probabilidades, no. Una probabilidad entre 292 millones. En el New York Times, dijo un escritor, había 246 veces más probabilidad que le cayera un rayo a que se ganara ese premio. Y pareciera que la gente tenía mucha fe. Eso no es fe. Déjeme decirle, eso es codicia. Y yo escuchaba los reportes, todas las personas querían donar a obras de caridad, ayudar a toda su familia, querían, bueno, todo el mundo. Y dijo uno de ellos, que fue el más sincero, dijo, todos dicen que quieren dar, a la hora que tienen el dinero, se escapan y no le dan nada a nadie. Ojalá que no sea verdad. Pero, ¿tiene que ver esto con contentamiento, con lo que la palabra de Dios dice? Absolutamente nada. Por eso nos dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se deje llevar por la corriente. Ahora, si usted compró su boletito de Powerball, discúlpeme que lo desilusione. Nomás le voy a decir algo, confíe en Dios, no en boletos de lotería. Mire lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ni siquiera el ganador de ese premio está saciado. La verdad, eso no lo ha saciado. Dice, y el que ama el mucho tener no saca fruto. También esto es vanidad. Hay gente que dice, es que ganar un premio así cambiaría mi vida, sí. El punto es si la cambiaría para bien o para mal. Eso es lo que no considera mucha gente. Dios nos da lo que Él cree que debemos tener. Él no se equivoca. Mire lo que dice Proverbios 30, versos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, dice aquí el escritor. No me las niegues, no fue David. Antes que muera, no me las niegues. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, robe y blasfeme en el nombre de mi Dios. Esa es una oración sabia. Señor, dame lo que necesito para vivir. Tenga cuidado con aquellos que le dice, traiga 200 porque Dios le va a dar 400. Tenga cuidado. Si se encuentra con uno de esos, en el nombre de Jesús, huya de ahí y repréndalo. Dios no hace negocios con nosotros. Dame 100, yo te doy 200. No. Él simplemente quiere que confiemos que Él es proveedor. Usted dele a Dios con alegría, sin esperar. Pero vamos a llegar a ese punto. Entonces, para estar contentos, antes de comprar, hágase estas preguntas. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente puedo pagarlo? ¿Cuánto me durará esto que voy a comprar? ¿Cuánto me costará durante su vida útil? Porque hay cosas que requieren mantenimiento. Usted pagó poquito, pero va a pagar más de estarlo manteniendo. ¿Cuántas horas tendré que trabajar para poder pagar este gustito que me voy a dar? Considérelo. Estamos hablando ya de cosas que no son necesidades básicas. Obviamente la comida la necesitamos. No puedo hacerme estas preguntas de acuerdo a la comida o a algo muy básico. Estamos hablando de otras cosas. Viviendo en los Estados Unidos, usted sabe a qué cosas me refiero. Evítese entrar en deudas innecesarias. Entonces, elimine sus deudas. ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir tranquilo? Trate de eliminar la mayor cantidad de deudas posibles. Vaya a Proverbios 22, 7, por favor. Proverbios 22, verso 7. Y la forma más sabia de eliminar sus deudas no es llegar a una bancarrota. Se lo digo en el nombre del Señor, no haga ese trinquete. Proverbios 22, verso 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo ¿de quién? Acuérdese que la palabra siervo en el original de la Biblia es esclavo. El que toma prestado se vuelve un esclavo del que presta. Es lo que quiso decir aquí la palabra. Entonces, tratemos de eliminar la mayor cantidad de deudas posibles. Las personas que acostumbran a endeudarse constantemente han caído en lo que se llama esclavitud financiera. En los cursos de finanzas así se maneja el término, esclavitud financiera. Porque la palabra nos da esa idea, ¿no? Del que toma prestado se vuelve esclavo o siervo del que le prestó. Así que mire lo que dice aquí este doctor Andrés Panasiuk, que ha trabajado mucho en el área de las finanzas cristiano. La esclavitud financiera ocurre en nuestras vidas cuando cualquier cosa material tome lugar de prioridad en nuestras vidas que le corresponde a Dios. Si hay alguna cosa material que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, es seguro que vamos a vivir obstinados con endeudarnos para obtener aquellas cosas, porque atraen demasiado nuestra atención. Entonces, cuando no tenemos contentamiento con las cosas que ya tenemos, desearemos tener todo aquello que nos gusta, que nos atrae, que nos llama la atención, y a veces no consideramos si tenemos para pagarlo. Ahora, tarjetazo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero esa es una ilusión. Usar la tarjeta de crédito con dinero que usted no tiene es entrar en una deuda. Y que si los intereses son altos, usted ni está considerando que esa deuda va a ir aumentando cada mes. Tengamos cuidado y seamos sabios. Mire lo que nos dice la palabra en Proverbios 22, 26 al 27, en cuanto a evitar las deudas innecesarias, las que son innecesarias. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitarte tu cama de debajo de ti. Si no tienes para pagar, ¿por qué quieres que luego vengan y te quiten lo básico? Es decir, el banco no te va a perdonar. Ustedes lo saben. Son crueles, pero son crueles con aquellos que no fueron sabios. Y entonces ellos nos van a cobrar a como dé lugar. Evitemos las deudas, deshagámonos de las deudas, hermanos. Y aquí le va uno, agárrelo y métalo a su bolsillo. La última vez que prediqué este versículo, llegué al área de picnic y un hermano se acercó y me dijo, pastor, aquí están los $3 que le debo. Yo ni me acordaba. Pero aquí está otra vez, anótelo. Salmo 37, verso 21. El impío, ¿qué significa impío? El malvado, el pecador, pide prestado y no paga. Así que si usted pidió prestado a alguien y ya lo borró porque lo anotó en el hielo, Dios no lo ha borrado. Usted tiene que pagar. Porque si no es considerado impío. Mas el justo es compasivo y da. Mire, le comparto nuestra convicción, muy de familia. No prestamos grandes cantidades, pero si hay alguien que realmente tiene una verdadera necesidad y amerita y de verdad tiene esa confianza, decidimos cuánto donarle. Es mejor. No prestamos, pero queremos ayudarte en ese aspecto. Es un consejo. Usted puede tener otra filosofía, pero si pide prestado, si usted es la persona que pide prestado, por favor, haga el compromiso con Dios de pagarlo. No desprestigie el Evangelio por una situación de estas. Y ni el pastor Víctor ni yo vamos a ser policías para cobrarle a la persona que le debe. Por favor, no venga, pastor, me deben y no me quieren pagar. Venga, no. Usted haga responsable, sea, hágase responsable cuando usted presta dinero. Y si va a prestarlo, haga otra cosa. Señor, si no me lo pagan, te lo dejo a ti. Pero yo quiero tener paz en mi corazón hacia esa persona, porque la amo. Amén. Y mire, ¿ya vio el anuncio que puso un vendedor en la puerta de su negocio? No está el que fía, salió a matar a uno que le debía. Bueno, espero que nadie se vuelva asesino. Pero mire lo que pasa en nuestros países. Estoy hablando a gente latina, nos entendemos muy bien, hermanos. Esto es muy popular en nuestro país, en México, ¿verdad? Ya viene el 15 años de la niña, viejo, y a ver cómo le haces, pero la niña quiere su fiestón. Porque todas las vecinas ya tuvieron 15 años y el pobre hombre gana el mínimo. ¿Usted sabe lo que es el mínimo en México? Cuando ahorita el dólar se elevó ya a 19 pesos. Pero la niña quiere su fiesta de cumpleaños, de 15 años. Pues, ¿cómo le hacen? Es increíble, pero hacen la fiesta. Bueno, la famosa lista, ¿verdad? Y van comprometiendo a todos los tíos, amigos, familiares, etc. Y después, lo que falta, empéñate la tele y empéñate. Todo va al monte de piedad. Que no tienen piedad porque luego pierden todo. Pero mire la frase que dicen para consolarse a aquellos que han incurrido en esto. Bueno, pero pues lo bailado, ¿quién nos lo quita? ¿Le suena familiar? Esos son los males de nuestra cultura, hermanos. En Cristo tenemos una nueva cultura. Tenemos que ser sabios en administrar. Cuando no hay, enseñemos a nuestros hijos, hijo, te amo, pero no tenemos para algo así. Amén. 4, sea generoso. Bueno, pastor, pero nos está enseñando a administrar. Y si yo le voy a dar lo que tengo a otros, pues me voy a quedar peor. Aquí hay un principio. Dios es generoso. Y Él nunca se ha quedado sin nada. Y si Él nos promete que proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, Él lo va a cumplir. Y Él promete que aquel que da al pobre, dice Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Pero vaya a Proverbios 11, 24 al 25, por favor. Proverbios 11, 24 al 25. Yo le creo a Dios, fielmente creo en su palabra, porque Él nunca me ha fallado. Y puedo decirle con seguridad que cuando usted da, nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar. Mire lo que dice aquí. Proverbios 11, 24 al 25. El deseo de los justos, perdón, hay quienes reparten, o sea, hay quienes dan, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. O sea que aquella persona que no quiere dar porque piensa que se va a quedar pobre, sí se va a quedar pobre. Pero no porque no se va a quedar pobre por... No se va a quedar pobre por dar, se va a quedar pobre por no dar. Eso es lo que dice la palabra. Y yo le creo a Dios. Pero aquel que da, nunca, nunca le va a faltar. Dios va a seguir llenando porque Él sabe que usted está conectado con Él, que Él es un Dios proveedor. Él es un Dios abundante. Él es un Dios bueno, misericordioso y siempre va a dar de todo lo que Él tiene. Nos dio lo más grande que es la salvación. Así que hermano, entendamos que ser generoso en realidad nos bendice y bendecimos a otros. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y mire, Dios nos enseña, y hemos visto esto cuando hablamos sobre las ofrendas, pero no está de más recordarlo. En 2 de Corintios 9, 6 al 7. Pero esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar para la obra del Señor. Cuando damos para la obra de Dios, estamos considerando algo más allá de esta tierra. Que nuestras finanzas que estamos dando para la obra de Dios están repercutiendo en el reino de los cielos. Estamos invirtiendo en lo eterno. La salvación de un alma vale mucho más que todo el dinero de este mundo, hermanos. Y cuando usted aporta para que el evangelio se siga predicando, usted está siendo parte de lo que Dios está haciendo. Y créalo, se lo digo con 25 años de caminar con el Señor y desde que aprendí a dar mi diezmo y mi ofrenda, siendo un obrero de una empresa y luego ascendiendo, y luego nunca he visto que falte en mi bolsillo lo más básico y lo necesario. Pero aún puedo decir, Dios nos puede apapachar todavía dándonos un gusto, porque Él es un Dios bueno. Pero quiere ver nuestra fidelidad a su obra, quiere ver que seamos fieles. Ahora, dar más allá de dinero y posesiones, dar de nuestro tiempo. Ayer reconocíamos eso en muchos de ustedes, que aparte de dar sus finanzas, dan su tiempo, su corazón para la salvación de muchos. Les felicito por haber aprendido lo que es generosidad, con letras grandes, ser generosos. Ahora, tenga cuidado, nunca dé para recibir más. Esa es la trampa del evangelio de la prosperidad. No, tampoco ayude a alguien para obtener algún beneficio futuro, para ver cómo me ayuda esa persona en el futuro. Usted solamente espere de Dios, Él es fiel. Dios no es deudor de nadie, Él no queda en deuda con nadie. Ahora déjeme darle unos datos. La generosidad de aquellos que confían en Dios aquí en Calvary ha permitido por 85 años que casi 100 misioneros sobrevivan en los diferentes países donde ellos se encuentran sirviendo. Misiones. Generosidad tiene que ver con misiones. La generosidad de ustedes permitió que el año pasado hayamos ayudado a varias familias de nuestro ministerio con un mes de renta. Su generosidad y de los hermanos de allá enfrente permite que tengamos el ministerio de ayuda de emergencia para aquellos que realmente caen en una emergencia, pueden contar con su familia espiritual, hermanos. Su generosidad ha permitido que este año comencemos la iglesia a la puerta y que ya tengamos casi 2 años de renta cubiertos, hermanos. Eso es lo que me acaban de notificar ahí enfrente. Gloria a Dios, porque hay gente que entiende lo que es generosidad. Y esa es la serie que viene después de esta. Vamos a entrar a esa nueva dimensión de generosidad y vamos a ver, yo se lo garantizo por el poder de la palabra, que usted no va a tener deudas ni va a vivir en pobreza ni en miseria. Mire, ya me escucho como uno de esos de la prosperidad, ¿verdad? Ahora saque su cartera, hermano. No, se lo garantizo porque Dios lo dice. Dios es fiel, hermanos. Y finalmente, ahorre para sus necesidades futuras. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Vaya ahí, por favor. Proverbios 6, versículo 6 al 8. ¿Cómo Dios es tan sabio que nos va a dar un ejemplo a través de un insecto que a veces lo pisamos miserablemente? Pero a veces resulta ser más sabio que nosotros. La hormiga. Mire lo que dice versos 6 al 8 de Proverbios 6. Dice, ve a la hormiga, pase por alto esto, por favor. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto tómelo en cuenta, sea sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha o de la siega su mantenimiento. La hormiga trabaja duro durante el verano porque vendrán los tiempos de lluvia donde no podrá trabajar y tendrá comida guardada. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Ser sabios y ahorrar para las necesidades futuras, hermanos. Otro mal de nuestra cultura. tener que salir con un platito a pedir porque ha pasado una tragedia. Mire, hay muy buena voluntad en la gente y quizá muchas veces sin pedir, Dios va a mover el corazón de mucha gente. Pero seamos sabios. Ahora como hijos de Dios tenemos la oportunidad de poder prevenir para el futuro. Está en la palabra. Las hormigas lo hacen, ¿por qué nosotros no? Debemos estar preparados para una emergencia. Es necesario hacerlo. Honramos a Dios cuando somos buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. El más glorificado es el Señor, hermanos. Y mire, tenemos un buen ejemplo. José. Vamos a leerlo. Vaya a Génesis 41, verso 46 al 49. Y este es el último pasaje de la mañana. Génesis 41, verso 46 al 49. ¿Por qué un hombre como Faraón supo reconocer que José era sabio y que Dios estaba con él? Por las cosas que José hacía como esta. ¿Qué hizo José aquí? Verso 46 al 49. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. ¿Qué hizo José cuando Faraón lo puso como encargado? Él fue sabio y reunió comida durante los 7 años de abundancia porque Dios le había mostrado que vendrían 7 años de escasez. Todo mundo iba para comprar comida a Faraón porque José la había reunido durante 7 años. Hermanos, aprendamos de los hombres y mujeres de Dios. La sabiduría Dios la pone en nosotros, pero hay que pedirla también. Dios, dame sabiduría para manejar mis finanzas. Yo no quiero vivir ahogado por deudas, por problemas financieros. Yo no quiero tener problemas en mi matrimonio por estas cosas. Y otra cosa. No seamos esclavos del consumismo. ¿Qué es el consumismo? Pues el bombardeo de todas las tiendas y comercios de este país y de cualquiera, donde nos meten la idea que si no tenemos lo que ellos nos venden, somos infelices. Que no estamos a la altura de los demás. Que no estamos en la generación moderna, que tenemos que tener uno de estos y de aquellos. Tengamos cuidado de ser esclavos de ellos. No se venda a una marca. Sea libre. Sea realmente dueño de lo que usted tiene, pero sabiendo que Dios se lo ha dado y que el verdadero dueño es Él. No deje que los negocios se adueñen de su vida. Mire, ese bebé. Ya sabe, los niños ven las marcas y ellos quieren todo lo que miran. Y a veces nosotros, de alguna manera, les ayudamos a los comercios a vender. No nos hagamos esclavos del consumismo. Y finalmente, simplificar, hermanos, nuestras finanzas tiene que ver con honrar a Dios. Ser santos en toda nuestra manera de vivir involucra cómo usamos nuestro dinero y nuestras posesiones. Honramos a Dios con nuestras posesiones, administrando sabiamente lo que Él ha puesto en nuestras manos y usándolo para honrar su nombre, para extender su reino, para ayudar a los necesitados. Póngase de pie en esta mañana y es momento de tomar decisiones. ¿Qué compromiso debo tomar hoy? Señor, ayúdame a eliminar mis deudas. 2, ayúdame a pagar lo que debo, si debo. 3, ayúdame a tener contentamiento, que sea feliz con lo que ya me has dado, aunque no tenga aquello que me gusta, pero que sea feliz. Y 4, ayúdame a ser generoso. Vamos a orar. Si usted quiere tomar una de estas 5 acciones, comprométase. Comprométase con Dios esta mañana. Y dígale, Señor, esta mañana yo reconozco que te necesito. Que tú eres el único que me puede proveer toda necesidad. Señor, reconozco que sin ti yo no puedo. Padre, ayúdame a ser sabio en administrar lo que tú me has dado. Ayúdame a eliminar mis deudas. Dame sabiduría en cómo ir pagando aquellas cosas que me, pues aquellas deudas que me oprimen. Ayúdame a ser sabio en no adquirir lo que no puedo pagar, teniendo contentamiento. Ayúdame a ser generoso, a dar, si es posible, el 10% de mis finanzas para tu obra, sabiendo que tú estableciste ese principio desde el Antiguo Testamento y que tú eres fiel. Ayúdame a serte fiel en todo lo que tú me hablas en tu palabra. Señor, bendice a cada familia de esta congregación y que nunca falte el pan en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.